esta hora del mediodía, como cada día en Herrera en Cope, queremos saber dónde está la noticia para contárselo lo más cerca posible y con sus protagonistas. Por eso este miércoles nos vamos a acercar de nuevo al aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde la situación sigue siendo dramática. No solo por inasumible, porque hay entre 400 y 450 migrantes hacinados en las salas de asilo, a los que hay en las salas comunes, las condiciones de higiene en las que están, la falta de atención que Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Están sufriendo estas personas que están buscando asilo en España.
La situación, Alberto, la verdad es que en las salas de asilo de Barajas se está haciendo una bola enorme y cada vez parece más difícil de digerir. Hacinados, como decías, entre montañas de basura, sin higiene y sin las mínimas garantías, como por ejemplo poder comunicarse.
Aunque no están detenidos, yo he observado que hay algunas cosas que no parecen muy correctas, en mi opinión. Pero bueno, que no tengan acceso a sus teléfonos móviles.
Por ejemplo, ¿no? La situación, como te digo, es bastante grave. Este es que escuchábamos es Miguel Ángel Cortés, abogado de oficio en Barajas y quien atiende a varios jóvenes procedentes de Senegal. Nos ha contado, por ejemplo, también los motivos que han traído a muchos de ellos aquí a España.
Su relato era obligadas a casarse con matrimonio forzado, vamos, y ablación de clítoris. Luego los chicos, persecución por motivos étnicos, por temas de discriminación del colectivo LGTBI y tal.
Se están dando, Alberto, circunstancias realmente angustiosas. Por ejemplo, nos contaba Miguel Ángel también que una chica con asma le pidió un inhalador. Él dijo que acudiera, claro, a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja, como sabemos, Alberto, lleva más de 10 días fuera del aeropuerto.
Vamos a ver, aquí se trata sobre todo de garantizar la integridad física y también moral de estas personas, ¿no? Por eso, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Desde Interior en COPE. Ayer el defensor del pueblo levantó la voz y pidió condiciones dignas.
Pues es que es muy contundente, es que efectivamente la situación no mejora y la mejor prueba es el informe que tengo ahí delante de mis manos en este momento. El propio defensor del pueblo dice las dificultades que tienen las personas que se encuentran en estas salas desde la última comunicación que ya se hizo pública el pasado mes de diciembre, dice que ha ido empeorando de forma ostensible. El aumento de llegadas al puesto fronterizo ha provocado un empeoramiento de las condiciones de habitabilidad de las salas, un hacinamiento sin precedentes, un deterioro de los estándares de higiene y salubridad mínimos. Esto es textual de lo que dijo ayer mismo el defensor del pueblo después de visitar nuevamente el pasado 19 de enero las instalaciones, esa sala donde, pues mira, a estas horas me decía Interior que según las referencias que tienen oficiales estarían por debajo un poquito de 300 ocupantes. El cómputo que tienen los sindicatos es diferente, hablan de entre 400-450. En cualquier caso, ayer se abrió una nueva sala, es la sala que está ubicada en la terminal 1, tiene capacidad para 160 personas. En esa sala se está trasladando ahora, aparte de los que están copando absolutamente otras de las instalaciones, las otras tres salas que hay habilitadas ya, se les está sacando. Ayer a una de las salas se les trasladó a esta nueva, hoy a otra de esas salas. ¿Para qué? Para poder fumigar directamente todas esas salas que ha sido denunciado por parte del Sindicato Unificado de Policía. Se ha denunciado ante Inspección de Trabajo la situación degradante, insalubre que tienen esas instalaciones. Bueno, vamos a intentar pensar, queremos pensar que la apertura de una nueva sala puede aliviar las cifras, pero lo que nos llega desde allí es que la cosa, desde luego, no mejora porque los vuelos son incesantes, no paran de llegar, especialmente ese vuelo de Casablanca procedente de la compañía marroquí pública de Royal Maroc y están llegando gentes que piden asilo, ese procedencia básicamente ya contábamos el otro día de Senegal, ¿no? de Marruecos, países a los que no se les pide hasta ahora el visado de tránsito y por lo tanto llegan, rompen su documentación y rápidamente van y piden asilo en el país, además sin saber ante quién estás porque no tienen ninguna referencia cierta de su identidad, de su edad. Se aprovechan de esa circunstancia para pedir directamente asilo y ahora lo que se va a imponer próximamente es el visado de tránsito, por ejemplo, a Senegal. Pero ojo, hay muchos más países en África a los que no se les pide ese visado de asilo, de tránsito. Por lo tanto, el problema, ¿podemos poner un nuevo parche? Pues quizás no lo sabemos. La situación sigue siendo bastante descontrolada.
Déjame, Juan, que nos vayamos sin más demora a Barajas. Allí se encuentra nuestra compañera Carla Otero. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es la situación? ¿Qué ves tú a esta hora? Yo sé que has podido hablar con alguno de los migrantes y con algún policía.
Pues la verdad es que ahora mismo estamos en una de las zonas de la T4 y aquí, claro, la situación es bastante normalizada, pero en esta zona del aeropuerto. El verdadero problema está en la zona satélite, que tal y como nos han explicado algunos trabajadores, en estas salas es la zona internacional, lo que hacen realmente es que se bajan de vuelos que vienen a hacer escala en Madrid para luego irse a destinos pues como Colombia, Panamá, y la gente, pues claro, lo que hace es quedarse aquí. En vez de coger ese segundo vuelo, lo que hacen es quedarse aquí para pedir asilo, como comentaba Juan. Pero se quedan un poco en tierra de nadie, porque hasta que se concede ese permiso se quedan en estas salas, las conocidas como salas de asilo. También están en los propios pasillos de estas zonas, que desde luego no están preparadas para que estén tantas personas, y menos durante tanto tiempo. Mira, para que os hagáis una idea, nos comentaban que hay vuelos en los que más de un tercio de los pasajeros hacían esta estrategia, se bajaban para hacer esa escala, pero luego se quedaban aquí para pedir la protección internacional.
Oye, la Cruz Roja sabemos que se marchó del aeropuerto hace casi 2 semanas. ¿Sabemos quién se encarga ahora de lo que hacía antes la Cruz Roja y qué estaban haciendo?
Pues la verdad es que nos han contado, bueno, que ya...
Sí, Carla, dime, y ahora le pregunto a Juan, perdona. No te preocupes. Sí.
Sí, yo creo que te lo va a explicar mejor Juan, porque quien está encargándose ahora un poco de todo esto es la policía. Supongo que ha hablado él y tendrá
Juan,
él.
Juan, adelante.
Sí, efectivamente. No, quería decirle precisamente, ese es un dato que contábamos recientemente, es la Dirección General de la Policía la que se está encargando de lo que es el servicio de limpieza a través de las empresas que habitualmente trabajan con ellos y de lo que es la atención mínima que se le puede dar a esta población, pero hay un dato importante. Hay una parte que está dirigida a lo que es la atención, pues desde, hombre, abogados tienen de oficio, está también CEAR con esa asistencia, pero asistentes sociales. Hay unos servicios que da específicamente la Cruz Roja o alguna ONG similar que es difícil de completar si no están ellos en activo sobre el terreno, y en este momento se está intentando reconducir la situación con la Cruz Roja o con cualquier ONG que haga ese trabajo. Es decir, hay una deficiencia en ese sentido, evidentemente.
Uh-huh. Carla Otero, muchísimas gracias por entrar con nosotros. Seguimos informando.
Gracias a ti.
Gracias. Quien ha denunciado desde el primer momento esta situación, la situación que viven, ha sido la policía que vigila y que custodia el aeropuerto de Barajas. Francisco Postigo es el portavoz del sindicato de Jupol y nos puede ayudar a entender un poquito cómo es la situación en este momento. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha abierto una nueva sala, nos decía Juan. Juan, por favor, incorpórate en la conversación cuando
sí,
quieras,
supuesto,
con
supuesto,
la naturalidad. Que claro, ¿esta sala va a aliviar de alguna manera la situación actual de hacinamiento o no es suficiente porque las llegadas...?
De ninguna manera. Esta sala empezó su funcionamiento al mediodía de ayer, pero empezó su funcionamiento ya mal. Empezaron a trasladar a estos migrantes de otra sala, como la sala 4, la cual la van a fumigar, por ya he perdido la cuenta cuántas veces se ha fumigado esta sala, y trasladaron a estas personas a esta nueva sala. Esta nueva sala es una sala diáfana en la cual nos han metido a los policías dentro, sin ninguna condición de seguridad. Estamos dentro con los migrantes allí, con el peligro que eso conlleva, y sin ningún tipo de seguridad para nosotros, y menos para estas personas. Hay puntos de esta sala, es como ya le digo, como es una sala diáfana, en la cual tienen recovecos que van girando y no tenemos ningún sistema de videovigilancia ni nada en este momento, con lo cual la situación ahora mismo es todo improvisación, una improvisación tras otra. Esto ya lo llevamos denunciando de Jupol desde octubre que empezó esta situación. Lo que pasa es que se fue aumentando el número de peticionarios de asilo de forma exponencial hasta llegar a la situación que nos encontramos ahora, que ya le digo, y aparte también, desde que se marchó Cruz Roja, estamos nosotros ejerciendo como ONG. Hubo momentos que hemos tenido que comprar hasta medicamentos a bebés. Cuando se marcharon esta ONG, nos dejaron allí con 4 cajas de pañales, con 3 cajas de potitos, y ahí allí se marcharon. Hemos tenido que ejercer nosotros, llevamos ejerciendo casi 2 semanas de ONG.
Pero Francisco, ¿y quién paga todo lo que necesitáis? ¿Vosotros de vuestro bolsillo, pues mire, la policía?
Pues, ¿o no? Pues mire, en principio, ya le digo, la situación de esta emergencia que pasó una tarde, que lo compró una compañera, un medicamento, vamos, es que un niño se estaba asfixiando, nosotros allí por humanidad se lo compramos, pero es que no podemos estar asimilar a esta situación. Cruz Roja se encargaba antes de comprar los medicamentos cuando se lo prescribía el servicio médico, pero vamos, la situación, ya le digo, que no mejora, baja un poco lo que es el número que hay ahora mismo en la sala, pero a lo largo del día irán llegando. Hoy, solo en el día de hoy, antes de las 11 de la mañana, me pasaban que ya habían llegado 26, habían pedido ya 26 más. Y vamos sumando, vamos sumando.
Pero Francisco, y ahora te dejo, Juan, tranquilamente, lo que no, y bueno, y también te la dirijo a ti, Juan, porque es que yo no me... ¿Qué solución hay planteada? Creo que ninguna, ¿no?
Vamos a ver, yo le quería preguntar precisamente a Francisco, recordando una cosa, hubo un arreglo de ultimísima hora para intentar dar una solución hace dos semanas. Recordad cuando se enviaron, bueno, se iba a enviar a 50 migrantes a un CIE, a un centro de internamiento de extranjeros, y el juez dijo que esa no es la vía, que el CIE no está para eso. Y ahora se ha acordado pedir el visado de tránsito del que te hablaba antes a los procedentes de Senegal. Es uno de los grandes focos de llegada a este tipo de inmigración. Hoy mismo hemos conocido, estoy leyendo un teletipo de la agencia EFE, como medida, de urgencia sobre esa medida, porque eso entra en vigor el próximo 19 de febrero, que España ha pedido a Marruecos que vete el embarque en vuelos comerciales con escala España a los viajeros con pasaporte de Senegal que no tengan visado Schengen. Es decir, intentan, adelantar los efectos de esa medida que va a entrar en vigor el 19 de febrero. Y yo le quería preguntar a Francisco, ¿esta es la solución? ¿Atacar en origen estas salidas, es decir, pedir ese visado de tránsito a los procedentes de Senegal, esto resuelve el problema?
Vamos a ver, en principio empezó todo esto con los ciudadanos que venían de Kenia. Se les puso el visado, se frenó. A los de Senegal, en teoría, con esto también se va a frenar. Pero vamos a ver, nos estamos encontrando ya que tenemos a mauritanos de Mali, de otros países de africanos, que esto solo del principio. No va a ser la solución ponérsela solo a dos países. Son muchos países los que hay en África. Y ahora tenemos el problema con estas nacionalidades, pero ya le digo que ya hay de Mali, de Mauritania, como he dicho anteriormente, y muchos de ellos también que destruyen el pasaporte. Que las compañías muchas veces no nos facilitan lo que es la lista de embarque o va con fallos. Y muchos de estas personas también lo que hacen, que antes de bajarse el avión ya bajan indocumentadas. Destruyen el pasaporte y lo tiran por el baño del avión. Entonces, es una situación que a nosotros nos desborda como policía. Ya le digo que esta situación ya llega un momento de que no tiene fin. Pensábamos que iba a terminar con Kenia, pero ahora siguen llegando de diversas nacionalidades más. Se le pone a Senegal, pero los países van creciendo.
Claro, porque...
Sí, la verdad es que la situación es
crítica. Es muy difícil, pero ya le digo, la última solución de lo que es la sala esta nueva, yo he estado personalmente allí y lo he visto. Es que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad ni para ellos ni para nosotros. Con el problema de seguridad que se puede ocasionar, como pasó este fin de semana, la zona de tránsito del Terminal 4 Satélite.
Habitualmente hay unas mamparas, ¿no?, que separa al policía del inmigrante en ese tipo de trabajos, ¿no?
Efectivamente, tanto en sala 3 como en sala 4, que son las salas de sala 3 que están en terminal 1 y sala 4 que están en terminal 4 satélite, tenemos una mampara y unas puertas de seguridad para poder sacar a estas personas cuando se entrevistan con el abogado, con el intérprete, con todo el proceso que se le tiene que hacer a estas personas que son solicitantes de asilo. Pero ya le digo, ahora mismo sí que es cierto que se ha reforzado por parte de otras unidades de la Jefatura Superior de Madrid, pero los compañeros allí están totalmente vendidos en esa situación, porque aunque sean 10 policías o 15, lo que fuera, metemos a 200 o 150 en una sala en la cual puede haber rebelión por parte de ellos, que ya hemos tenido bastantes conatos de varias nacionalidades que ejercen ahí dentro de estas salas, pues la situación es bastante peligrosa. Y ya la sala está muy cerca de la zona de aire. Es una solución de emergencia, pero no hay ninguna seguridad, ni para los pasajeros que vayan a volar, porque puede pasar cualquier cosa, que haya una estampida. O cualquier problema que acataña luego a lo que es la seguridad de los aviones que también transitan por allí.
Francisco, le mandamos un abrazo muy fuerte y la mejor de las suertes por ustedes y por nosotros y por sobre todo esa gente que está ahí hacinada en esas condiciones. Que vaya bien. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Juan, seguimos pendientes de lo que pasa en Barajas y lo vamos contando.
De seres humanos, que siempre hay que tenerlo muy presente. Personas, sí. Seres humanos que hay que cuidar.
Un abrazo, amigo.
Chao, un abrazo.